Uned Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Informa la presidenta Claudia Sheinbaum que logró un acuerdo de 90 días y se evitó el aumento de aranceles anunciados para este viernes 1 de agosto tras una llamada que tuvo la mañana de este jueves con el mandatario estadounidense Donald Trump. En la conversación estuvo el canciller Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, y Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Son 90 días, nos mantenemos como estamos, y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el T-MEC, eso es muy importante. Porque recuerden que el 25% de las tarifas o de los aranceles, así hay que decirlo en español, de los aranceles, son para todo aquello que no está dentro del T-MEC. Es para lo que está fuera del T-MEC, que es el 25%. Y bueno, se mantiene los aranceles para automotriz, aunque como ustedes saben hay un descuento para lo que tiene que ver con las partes fabricadas en Estados Unidos y México y Canadá también.
Continúa la guerra de acusaciones de las bancadas del PRI y el PAN contra Morena, Adán Augusto y su exsecretario de Seguridad de Tabasco, ligado con el crimen organizado, Ricardo Anaya, coordinador de la bancada del PAN en el Senado, quien dijo que estaba de vacaciones en Estados Unidos, pidió una investigación exhaustiva de este caso. Asimismo, Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, informó que presentó una denuncia formal contra políticos de Morena por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Escuchemos espalda con espada a Ricardo Anaya y Alejandro Moreno.
Yo no juego a la simulación, lo respondo con toda transparencia. Efectivamente, tomé una semana de descanso con mi familia. Les digo dónde estaba. Yo no andaba ni en Tokio ni en Europa, estaba en Estados Unidos y esa es la razón, así de sencillo. Por eso yo no estuve en la reunión de la Comisión Permanente la semana pasada. Lo que nosotros exigimos que se investigue a fondo, eran conocidos los vínculos de Hernán Bermúdez con el crimen organizado desde antes de su nombramiento, conocidos tanto por el gobernador como por el entonces presidente de la República.
Presentamos la solicitud de renuncias para que el senador Adán Augusto López Hernández se separe de su posición en el Senado de la República, renuncie a la Junta de Coordinación Política porque denigra al Senado de la República. Reportes de inteligencia militar dejan claro que el grupo delictivo La Barredora, encabezada Hernán Bermúdez, planeaba suministrar más de 200.000 litros de diésel y combustible al Tren Maya. Les dieron terrenos en el Tren Maya. El funcionario que fue detenido, sobrino de Bermúdez, trabajó en Fonatur, trabajó en el gobierno de Morena y todo ello involucra el contrabando del diésel y del huachicol fiscal. En esa red está involucrado y señalado el clan que encabeza el tal Andy López Beltrán.
Reconoce el secretario general de gobierno mexiquense Horacio Duarte Olivares que existe la disposición al diálogo mostrada por la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma del Estado de México para poner fin a los paros estudiantiles que se prolongaron por más de 3 meses. La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio seguimiento a temas de migración, tanto de los flujos registrados a nivel nacional como a nivel estatal, en el marco de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz. Durante la primera mitad de este año, la Secretaría de Movilidad Mexiquense reportó que ha recibido cerca de 3.000 quejas de usuarios del transporte público, las cuales van dirigidas hacia concesionarios permisionarios o choferes. Denuncian locatarios de venta de pollo en Toluca que debido a las extorsiones en lugares como Almoloya, Sinacantepec y la misma capital del Estado de México, el pollo podría disparar su precio hasta en 200 pesos por kilo de la noche a la mañana. En información internacional, anuncia el presidente estadounidense Donald Trump que con su homóloga de México, México, Claudia Sheinbaum, dijo literal: hemos acordado extender por 90 días exactamente el mismo acuerdo que tuvimos durante el corto periodo anterior. El mandatario norteamericano dijo que así México seguirá pagando un arancel del 25% al fentanilo, un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero, el aluminio y el cobre. Rusia atacó la capital de Ucrania con misiles y drones durante la noche. Una andanada que mató a por lo menos 9 personas, incluyendo un niño de 6 años, e hirió a otras 124. Así lo informaron las autoridades este jueves. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Excelente jueves para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando de la Leagues Cup. Además, se le va a caer un fichaje a Cruz Azul. El refuerzo bomba que esperaban parece que se quedará en el fútbol del viejo continente. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. Al ratito con toda la información del mundo del deporte, aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Muy bien, pues ahí está la información deportiva con Luis. Y ahora voy con el reporte vial con Betty Espinosa. Betty, adelante, por favor.
Buenas tardes, José Luis. Tenemos buena circulación sobre Wenceslao Labra, de Las Torres a José María Pino Suárez. Hay que tener precaución. Tenemos corte parcial de la circulación sobre Paseo Toyocan en carriles centrales de extrema derecha, dirección oriente-poniente con destino a CU. A la altura del entronque a Salvador Díaz Mirón se observa un vehículo incendiado. Contamos con poca carga vehicular sobre el lago Caimanero, entre Laguna de Huapango y Avenida Las Torres. Carga vial en Abelardo Rodríguez al cruce con Jesús Carranza y Paseo Colón. Circulación vial favorable sobre Río Papaloapan desde Calle del Pozo a Isidro Favela. En Isabela Católica encontrará carga vehicular al cruce con José María Morelos y Miguel Hidalgo. Informó para Noticias Milet Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Perfecto, Betty, como siempre, muchas gracias. Así las calles en el Valle de Toluca. Y de aquí, ¿cómo va a estar el clima? Vaya lluvias, y las que se esperan. Mire, Diana Ruiz, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 17 grados y lluvia débil duradera. La mínima rondará los 13 grados centígrados. En Atlacomulco tenemos una máxima de 19 grados Celsius. A las 14 y 15 horas se prevén chubascos tormentosos. No obstante, la lluvia débil continuará hasta las 10 de la noche. En Valle de Bravo se registra una condición térmica de 21 grados centígrados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 3 p.m. En Querétaro se registra una temperatura de 26 grados Celsius. A las 2 de la tarde se espera una máxima de 27 grados, mientras que a las 15 horas habrá lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 4 p.m. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 24 grados y lluvia débil con posibilidades de tormenta a las 16 y 18 horas. La máxima esperada es de 25 grados Celsius. En Guadalajara tenemos una temperatura de 27 grados. De 3 a 5 de la tarde se espera una máxima de 29 grados centígrados, mientras que a las 6 p.m. se prevén chubascos tormentosos. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri. Muchísimas gracias. Y las condiciones del clima. Bueno, por la nota del día de hoy, sin lugar a dudas, el tema de los aranceles. Se logró un plazo de 90 días de diálogo con Estados Unidos. Bien las negociaciones, bien los negociadores, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, perdóneme, el canciller, y la presidenta Sheinbaum. Pues un avance importante, 90 días de plazo. Los detalles se dieron a conocer esta mañana en Palacio Nacional, porque la conferencia de prensa fue a las 10, ya que antes se realizó la llamada telefónica. Eugenio Cetina, adelante, por favor.
Gracias, José Luis, audiencia, muy buenas tardes, tarde de jueves. Acuerdo logrado en la raya, a la orilla del abismo, pero finalmente acuerdo. El gobierno de México logró precisamente que en materia comercial arancelaria con los Estados Unidos, pues se alcanzara un muy buen acuerdo de negociación, incluso comparado con otras naciones, de acuerdo con lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al acordar con las autoridades norteamericanas. Bueno, pues este aplazamiento, una postergación por 3 meses para la entrada en vigor de las tarifas comerciales a mercancías mexicanas que entren a los Estados Unidos. Claudia Sheinbaum resaltó, bueno, pues que este acuerdo es importante porque pactó directamente con el presidente Donald Trump a través de una llamada telefónica que ya referías, pues entre las 8 de la mañana y las 9 de la mañana, y por ello la conferencia de prensa se llevó a cabo minutos, pues justamente a las 10 de la mañana de este mismo jueves en Palacio Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum realizó entonces la novena llamada, y pues, ¿qué fue lo que se logró? Bueno, no suben los aranceles, se conservan los términos del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y se establece de manera formal un periodo de negociaciones comerciales por este mismo lapso de tiempo, 3 meses, 90 días, para ver qué va a pasar si continúa, si determinan los aranceles, bajan o si incluso pueden subir, no se sabe. Este compás de espera inició ya 3 meses más. Aquí la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo, ¿no? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual. Segundo, se salvaguarda el T-MEC. Tercero, pues mantener esta mesa de diálogo, negociación.
Se mantiene, es importante resaltar esto, se mantiene el diálogo. No se han suspendido los aranceles, pero pues se tienen 3 meses más para seguir negociándolos. La presidenta sostiene que con este acuerdo se confirma que invertir en México sigue siendo la mejor opción en el nuevo orden internacional comercial con los Estados Unidos, y aseguró la presidenta que la clave para lograr el aplazamiento en la aplicación de los aranceles fue el respeto mutuo, el papel de México como el principal socio comercial en la relación bilateral con los Estados Unidos y la estrategia de cabeza fría, temple y defensa firme de los principios nacionales. La presidenta aseguró que el presidente Donald Trump no impuso alguna condición especial ni realizó alguna petición.
Se quedó la llamada ya a Palacio Nacional. En un momentito regreso con él porque es importante que concluya con toda la información que se dio a conocer hoy en Palacio Nacional. Bueno, otra información importante del día de hoy. Capturaron aquí en la Ciudad de México al líder de los 300, esto por delitos de despojo en el Valle de México. Jan Carrillo, adelante.
Luis Alberto N., identificado como uno de los líderes del grupo autodenominado Sindicato Los 300 o Unión 300, fue detenido en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, como resultado de un operativo conjunto entre las Fiscalías del Estado de México y de la capital. Es señalado por su probable participación en delitos de despojo y extorsión en los municipios de Tecámac y Ecatepec. Como parte de la Operación Restitución, estrategia que busca recuperar inmuebles ocupados de manera ilegal en el Valle de México. Según las investigaciones, el detenido se había ocupado en la Ciudad de México para evadir la acción de la justicia, hasta que fue localizado y aprehendido. Posteriormente fue trasladado al penal de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial. Los hechos que se le imputan ocurrieron el 6 de julio de 2024, cuando presuntamente junto con otro sujeto se presentó como integrante de los 300 en un domicilio del fraccionamiento Los Héroes Tecámac para extorsionar a los residentes. Además de este caso, las autoridades investigan a Luis Alberto N. por su posible implicación en una red de despojos en distintas colonias de Tecámac y Ecatepec, operada junto a su primo desde la estructura de los 300. La Fiscalía del Estado de México continúa con las indagatorias para desarticular a este grupo dedicado a apropiarse ilegalmente de propiedades particulares. Desde la sala de redacción del periódico ABC, Ian Carrillo, Noticias Milet.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ian. Regreso con Eugenio Cetina, lo tengo en Palacio Nacional. Eugenio, adelante.
Ya estamos de nueva cuenta en línea. José Luis Audiencia, la presidenta aseguró que Donald Trump no impuso alguna condición especial ni realizó alguna petición adicional a este acuerdo de 3 meses para continuar con la negociación de aranceles. Aquí la voz de la presidenta.
El acuerdo que tenemos no implicó ninguna acción adicional por parte de México, sino sencillamente nos quedamos como estamos y seguimos platicando.
En temas relacionados con la economía, la presidenta destacó el reporte de crecimiento económico de las finanzas nacionales, el aumento de los ingresos en los hogares mexicanos y, de manera especial, la reducción de la desigualdad social con base en el ingreso. Explicó la presidenta que la desigualdad entre los más ricos y los más pobres era de 35 veces el ingreso hace 3 sexenios, y hasta el año 2025 se reporta una diferencia de 14 veces el ingreso entre ricos y pobres en México. Así lo decía la presidenta Sheinbaum.
Es la noticia del crecimiento económico bajo las circunstancias internacionales que estamos viviendo, de 0.7%. El cambio incluso del Fondo Monetario Internacional de negativo a positivo es una buena noticia. Obviamente nosotros vamos a seguir avanzando con el Plan México. Y la otra muy importante es el incremento en los ingresos, derivado de la Encuesta Nacional Ingreso-Gasto de los Hogares. Pero una noticia todavía mejor es la reducción de las desigualdades.
José Luis, audiencia, bien lo decías, la mañanera del pueblo llevó a cabo a las 10 de la mañana, después de presidenta conversó por teléfono con el presidente de los Estados Unidos, llamada que resultó ser el último recurso para la aplicación de los aranceles, que no se suspenden, se postergan 90 días, 3 meses, para platicar, seguir dialogando acerca, pues, acuerdos comerciales entre Estados Unidos. José Luis.
Y además seguir haciendo esfuerzos para cumplir las exigencias de Donald Trump en temas de inseguridad, de narcotráfico, de fentanilo, en fin. Pues estamos ahí en la mira de lo que se esté realizando en este país para pues tranquilizar los ánimos allá en la Casa Blanca. Gracias, Eugenio, te mando un abrazo.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, pues así van avanzando las cosas. Estas son las primeras planas de nuestros periódicos Milet y ABC de este último día del mes de julio. Se nos va julio. Jueves 31 de este mes, los periódicos Milet en la voz de Cristian Valdés. Corte y regresamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este jueves 31 de julio del 2025. La Secretaría de Gobernación y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión fortalecen alianzas para el bienestar social. La Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, conversó con el gremio de la radio y la televisión y reiteraron su compromiso con el bienestar social y la gobernabilidad. En más información, la Corte se acercó a los pueblos olvidados. La visita fue cuidadosamente coordinada con las autoridades indígenas, quienes ofrecieron palabras de bienvenida en lengua tzotzil. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Firman convenio de sueldo y prestaciones con el SUTEM. Se contempla 56 cláusulas y se va a beneficiar a más de 43,293 personas servidoras públicas. Busca brindar certeza y estabilidad laboral y al mismo tiempo otorgar seguridad económica y social a quienes conforman este sindicato. Estuvo presente la gobernadora Delfina Gómez. En información internacional, Canadá reconocerá a Palestina como estado en septiembre. Esto lo dijo su primer ministro, Mark Carney.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Breves informativas.
La economía de Querétaro creció 0.6% anual y 0.7% trimestral durante el primer trimestre de 2025, según el ITAE, aunque se ubicó en el lugar 22 entre las 32 entidades del país. El resultado refleja estabilidad. El crecimiento fue menor al del mismo periodo de 2024, cuando alcanzó 3.7%, pero se mantiene dentro del grupo de 25 estados que lograron avances frente a 7 con retrocesos. Hidalgo registró un avance histórico en el Índice de Competitividad Estatal 2025 del INCO, al escalar 11 posiciones y colocarse en el lugar 14 a nivel nacional, gracias a mejoras en seguridad, crecimiento económico, medio ambiente y empleo formal. El estado se ubicó entre los 10 primeros lugares en indicadores de seguridad, destacando una tasa de homicidios de 8.1 por cada 100,000 habitantes, lo que lo posicionó en el séptimo lugar del país. Jalisco logró un crecimiento económico de 0.8% durante el primer trimestre de 2025, el doble del promedio nacional del 0.4%, según el INEGI. Este avance reportado por el indicador trimestral de las actividades económicas estatal coloca al estado entre las 15 entidades con mayor dinamismo económico, destacando por su estrategia sostenida de impulso al desarrollo y atracción de inversiones pese al contexto nacional de bajo crecimiento.
Breves informativas.
Bueno, qué gusto nos da estar con usted en este jueves 31 de julio. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarles. Saludamos con muchísimo gusto a todos aquellos que nos están escuchando en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz y Los Cabos, y a todos los que lo hacen también en las plataformas de internet, en todas, estamos en todas en vivo, y también en las aplicaciones, en nuestra aplicación Radio Milet, la cual le invitamos para que la descarguen, su teléfono es gratuita, y de esta manera podamos acompañarle donde quiera que se encuentre con toda nuestra programación. Así que en verdad, muchas, pero muchísimas gracias. Y agradezco también a este gran equipo de profesionales de la información que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, la producción general de la primera emisión, Sebastián García, la coordinación de invitados, Adrián Moscoso, la coordinación de información, Ariel Ruiz. En Visualis Streaming, Viridiana Ruiz, el operador de cabina, Antonio Soriano. En la edición, José Luis Argote, mi tocayo. En redes sociales, saludo con gusto a las chicas Andrea García, Sandra Reyes y Yulisa Ignacio. En cabina de Toluca, en la cabina de Toluca, un fuerte abrazo a Daniel Gutiérrez, Yasmín González, Juan Manuel Estrada y, por supuesto, a todos mis compañeros reporteros, colaboradores, corresponsales, redactores, a todos y cada uno de ellos, en verdad muchas, pero muchas gracias, porque sin ellos esto no sería posible. La pregunta del día de hoy: ¿considera que la intervención de la presidenta Sheinbaum fue determinante para alcanzar una negociación favorable con Estados Unidos con respecto a los aranceles? Favorable hasta el momento, no se han cancelado, no se ha cancelado la imposición de aranceles, se dio una nueva prórroga de 90 días para seguir dialogando, y así nos van a traer, ¿no? Y a seguir cumpliendo, y a seguir luchando contra el crimen organizado, y frenando fentanilo, y evitando la entrada de inmigrantes, en fin, haciendo lo que en Estados Unidos nos están pidiendo. De esta manera, bueno, pues tratar de que el señor Trump, por lo menos de aquí al próximo año, 2026, fecha de la renegociación, no de la revisión, de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Si es que lo va a haber, ¿no? 55-72-10-11-40 es nuestro número de WhatsApp en espera de sus comentarios. Hay reacciones en el Senado. Principalmente Ricardo Monreal felicitó a la presidenta Sheinbaum por este, pues este acuerdo alcanzado con Estados Unidos. La verdad es que se ayuda, ¿eh? 90 días son 90 días y vamos a ver qué pasa dentro de los próximos tres meses. Marco Antonio López, cuéntanos, Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente, reacciones por el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para posponer por 90 días la imposición de aranceles a México, programados para este primero de agosto, después de una llamada entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump. Fue el diputado Ricardo Monreal Ávila, uno de los primeros políticos de Morena en reaccionar al acuerdo comercial. Como era de esperarse, en la red social de X, el político zacatecano felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por este logro. Felicito a la presidenta por el logro alcanzado hoy durante el diálogo telefónico con su homólogo estadounidense Donald Trump. Refrendó su calidad de jefa de Estado mexicano y defensora del pueblo de México, escribió el diputado. Mientras del lado de la oposición continúan las críticas al actual gobierno, el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que su partido ya denunció al ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, al actual senador Adán Augusto López Hernández y otros políticos o funcionarios de Morena por sus posibles nexos con el narco y el crimen. Esto fue lo que dijo el priista.
Ya presentamos las denuncias penales para que se investigue en la Fiscalía General de la República a todos los que les he señalado. Y de aquí partiremos en los próximos días a Estados Unidos, al primer lugar para presentar las denuncias penales contra estos personajes. Acudiremos también a la Corte Internacional Penal, que está en La Haya, para denunciar los delitos de lesa humanidad por los más de 230 mil homicidios, los más de 125 mil desaparecidos y los más de 800 mil muertos por el COVID.
José Luis, auditorio, por su parte, el senador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, también expuso que el partido en el poder mantiene nexos con la delincuencia organizada en esquemas de corrupción y alianzas por encima de las instituciones. Escuchemos al panista.
Para nosotros es evidente que la manera en la que se ha desbordado el crecimiento del crimen organizado en nuestro país, simple y sencillamente, no sería posible sin la complicidad de las autoridades. Este no es un caso aislado, esto ya es un patrón, porque estos vínculos de Morena con el crimen organizado los vemos en Sinaloa, los vemos en Tamaulipas, los vemos en Baja California. Por eso nuestra exigencia en Michoacán, por eso nuestra exigencia de que se haga una investigación imparcial, una investigación exhaustiva, una investigación a fondo, tope donde tope.
José Luis, auditorio, las declaraciones en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Perfecto, Marco, muchísimas gracias.
Hasta luego, buen día.
Muy buen día. Bueno, pues hasta en Estados Unidos quiere ir a Alito Moreno a presentar estas denuncias. En fin, vamos a ver en qué para todo esto. Déjeme le cuento que el ingreso y el gasto. Oiga, ¿cuánto ganan y gastan los hogares mexicanos? Ayer se presentó el reporte de ingresos y egresos de las familias mexicanas, por parte del INEGI. Enrique Barragán tiene los detalles. Adelante, Kikín.
Pepe, un saludo para ti y para el auditorio. Los ingresos corrientes trimestrales de los hogares mexicanos alcanzaron en 2024 los 77,864 pesos, mientras que los gastos corrientes fueron de 47,674 pesos, lo que representa las cifras más altas desde 2016. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, este aumento representa una subida promedio de los ingresos de 10.6% respecto al 2022 y de un 7.9% en gastos entre los 38.83 millones de hogares en el país. El ingreso promedio mensual en los hogares del país pasó respecto al 2022 de 23.464 a 25.955 pesos. En paralelo, el gasto subió de 14.722 a 15.891 pesos. Y Pepe, los principales rubros en los que gastan los mexicanos son alimentos, bebidas, tabaco, transporte y comunicaciones. Habla el titular de la Unidad de Estadística Sociodemográfica del INEGI, Mauricio Rodríguez. Escuchemos.
Bueno, el ingreso se compone de dos grandes componentes. Por un lado, el ingreso corriente total, que es lo que en realidad tienen los hogares de manera regular y que pueden usar posiblemente para sus necesidades. Y otro porcentaje un poquito menor, que es ingreso por percepciones financieras de capital, que aquí llegan todos los retiros de inversiones, ahorros, tandas que pueden tener los hogares. Y vemos que dentro de esto, el ingreso corriente total de los hogares representa el 95% del ingreso que tienen los hogares y las familias, que corresponde a 77,864 pesos en promedio trimestralmente, lo cual, haciéndolo mensual, serían poco más de 25,950 pesos en los hogares.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Kikín. Pues ahí está este reporte presentado por el INEGI. Bueno, en Querétaro, mire, ya avanzó la construcción de trenes México-Pachuca y México-Querétaro. Esto va a ser... Ya existió el México-Querétaro, ha de estar por ahí las vías. Yo alguna vez, me acuerdo, hace muchos años viajé en el tren México-Querétaro y la verdad era una chulada. Como lo es el Insurgentes, ¿eh? El Insurgente, perdónenme. El tren Insurgente que va a Toluca está padrísimo, la verdad. Ojalá estos trenes tengan el mismo nivel, yo creo que sí. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que las obras de movilidad siguen avanzando en el estado de Querétaro. Y es que recientemente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, mencionó en su conferencia matutina que 260,000 empleos serán creados en este año por la construcción de los trenes Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro. De igual manera, la mandataria anunció que en este mes de agosto iniciarán las obras de los trenes Querétaro-Irapuato y Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo. Es importante mencionar que, acorde con el gobierno, el objetivo de estos proyectos es beneficiar beneficiar a las comunidades durante las construcciones con empleo y posteriormente comunicar a los diversos estados de la República con un transporte efectivo y seguro. Por su parte, Gustavo Vallejo Suárez, comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, indicó que hasta el momento se han generado 6,000 empleos con la obra del tren Ciudad de México-Pachuca. Finalmente, Sheinbaum dijo que en agosto se dará el fallo de la licitación de los primeros 15 trenes para este tramo. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muchas gracias a ti, Paloma. Muchísimas gracias. Los trenes, la verdad es que sí. Muy bien. Ojalá y se cumpla con los tiempos, con el presupuesto asignado y no salga tan caro como salió el insurgente. También es la otra parte, ¿no? Bueno, en Jalisco está avanzando el registro estatal de personas en situación de calle. Arturo Ramírez, adelante.
Gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el sistema DIF Jalisco informó al Congreso del Estado sobre los avances en la creación del Registro Estatal de Personas en Situación de Calle, que es una herramienta que busca identificar a esta población y facilitar su acceso a programas de asistencia social. Este registro ya fue compartido con los sistemas DIF municipales mediante un formato homologado que permitirá a los ayuntamientos recabar y compartir información clave de forma coordinada. Se trata de un paso importante, de acuerdo con las autoridades, para atender con mayor eficacia a quienes por años han permanecido al margen de los programas sociales. Por ello, la diputada local Yusara Canales celebró este avance y destacó la importancia de la voluntad política para generar cambios reales. Pero Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca la legisladora Yusara Canales.
Tiempo se ha normalizado que las personas en situación de calle vivan en el abandono. Hoy con este avance demostramos que cuando hay voluntad política se pueden construir soluciones dignas, humanas y coordinadas. Estaremos vigilando que los municipios no dejen esa tarea en una letra muerta. Lo que buscamos es que ninguna persona vuelva a ser invisible para el Estado de Jalisco.
Así es, Pepe. Canales destacó que este esfuerzo busca visibilizar a sectores históricamente ignorados y exigir a las instituciones el cumplimiento de su responsabilidad social. Con esta herramienta se abre una nueva etapa en la atención a las personas en situación de calle en la entidad. Que tengan todos un extraordinario jueves y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Muchas gracias, Arturo. Bueno, en Michoacán, aunque mire, ha bajado, ya no damos tantos reportes de violencia extrema, ¿no? De asesinatos, etcétera. Bueno, siempre está como Olla Express, ¿no? Y no deja de haber, de todas maneras, robos con violencia. Vea usted lo que le pasó a la diputada Juliana Bugarini. Magda Alonso, cuéntanos.
Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes esta mañana. Con lujo de violencia robaron la camioneta de la diputada Juliana Bugarini, quien es presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Esto ocurrió sobre la calle Juan Díaz Vázquez en la colonia Camelinas. Los delincuentes accionaron su arma en 11 ocasiones. Posteriormente se registró un operativo y el vehículo fue localizado en la salida a Charo. De momento, bueno, pues se dijo que no había lesiones. Las cámaras del Centro de Comando, Control y Comunicación y Cómputo C5 siguieron la trayectoria de la camioneta robada con lujo de violencia a la diputada morenista, donde fue recuperada, como te comentaba, en el municipio de Charo Este, colindante con Morelia. Los videos captaron la ruta que tomaron los delincuentes para darse a la fuga con el vehículo robado. Inicialmente se dirigieron por la avenida Camelinas y posteriormente tomaron rumbo hacia Milcum. Al llegar a Charo, específicamente a la altura de la localidad de Surumbeneo, los policías coordinados de Morelia y Charo lograron recuperar el vehículo sin que haya lesionados hasta el momento. Ya se investiga, la diputada no se encontraba en ese momento en su unidad, únicamente su chofer. Desde el estado de Michoacán les informa Magda Alonso.
Muy bien, muchísimas gracias, Magda. Muchísimas gracias, pues. Para que vean los diputados y los políticos el nivel de la violencia, porque cuando lo ven de lejos, dicen, no, lo estamos solucionando, estamos haciendo lo posible, estamos revisando, ya sale una carpeta de investigación, pero cuando les toca directamente a ellos van a decir, ah, caray, entonces, si es en serio esto, ¿no? ¿A poco no? Bueno, ¿cómo va la rectora de la UAMEX? Se reunió con integrantes del Enjambre Estudiantil Unificado. Los detalles con Joel Morales, a quien saludo con gusto. Joel, adelante, por favor.
Qué gusto saludarte, Pepe, a todo el auditorio. Fíjate que se está llevando a cabo precisamente esta mesa de diálogo que estaba prevista inicialmente a las 10 de la mañana y cambió de horario para las 12 del día. Está en pleno desarrollo. La doctora Marta Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México, está escuchando las demandas del enjambre estudiantil unificado. El evento está llevando a cabo aquí en el Auditorio Jaguares de la Universidad Autónoma del Estado de México, y dentro de los temas que se han tocado en primera instancia fue el conflicto que se suscitó el martes, un enfrentamiento entre supuestos estudiantes provenientes del Valle de México con los del enjambre estudiantil universitario unificado. Se habla de que pues sigue las investigaciones para dar con los responsables de lo que fue esto. Por su parte, la rectora señala que la confianza se construye y se construye a través del diálogo, y por eso desde el primer minuto que tomó posesión en el cargo ha estado abierta al diálogo, ha ocupado estos días para estar reuniéndose con diferentes grupos del enjambre estudiantil universitario en diferentes planteles y los ha escuchado. Dijo que la desinformación está siendo también un asunto en contra porque no avanza, y en este momento va a comenzar el tema de las no represalias en contra de los integrantes del enjambre estudiantil unificado, así que esto va para muy largo, Pepe, todavía.
Ya le falta entonces. Bueno, pero pues pendientes, ¿no?, para mañana que tengamos todo el reporte.
Sí, ¿no? Y el tema principal es si el día 18 regresarían a la actividad los planteles que están en paro, porque el día 5 todos los que no están en paro regresarán a la actividad de la máxima casa de estudios.
Ah, ok, bueno, pues ojalá y se resuelva esto. Arrancó con complicaciones, ¿no?, la rectora, le tocó un temita.
Sí, bastante, y el día 4 va a presentar a los integrantes de su gabinete.
Perfecto. Joel, te mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Gracias, información de última hora, abrazo.
De último momento, así es. Corte, y volvemos a esto en Línea Alta Tensión, primera emisión.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Seguimos con usted aquí en Línea Alta Tensión, primera emisión. Arrancamos el programa con la nota del día, que es esta prórroga lograda, prórroga y lo subrayo, en la imposición de aranceles a productos mexicanos del 30% por parte de los Estados Unidos. ¿Es victoria o no es victoria? Es una prórroga, pero bueno, ¿cómo lo ven los analistas? Le agradezco muchísimo a la doctora Arlene Ramírez Uresti, ella es internacionalista académica de la Universidad Iberoamericana y articulista de la revista Forbes, que nos tome la llamada. ¿Cómo está usted, doctora? Muchas gracias.
Al contrario, José Luis, muchas gracias por la invitación, un gusto saludarte.
Es usted muy gentil. ¿Es una victoria esta prórroga? Porque pues seguimos en la mira, ¿no? Que yo quiero pensar que el gobierno de Estados Unidos sigue exigiendo lo que ha venido exigiendo en tema de migración, en tema de narcotráfico, detención de narcotraficantes, etcétera, para ver si el presidente Trump cancela la imposición de aranceles, no es una prórroga. ¿Usted qué opina?
Pues yo creo que no es una victoria, creo que si lo vemos desde la parte técnica de una negociación, pues en realidad nosotros no salimos beneficiados de esa negociación, al contrario, volvemos a dar más de lo que está dando nuestra contraparte. México ha comprometido la disminución o la eliminación de barreras no arancelarias, y hay que decirle a tu auditorio que esas barreras no arancelarias son, por ejemplo, regulaciones, las normas oficiales mexicanas, que al imponerlas en tres rubros importantes, que es salud, medio ambiente y calidad, ¿no?, México controlaba de alguna forma la entrada de ciertos productos que no están regulados bajo el T-MEC, el acuerdo que nos rige con Estados Unidos y Canadá. Entonces, de entrada, pues lo que estamos haciendo es eliminar barreras que están permitidas por el comercio internacional y el derecho internacional, y que eso, por supuesto, abre la puerta a que nos envíe productos que no cumplen con los estándares mexicanos. Entonces, desde ese punto de vista, yo diría no es una victoria, y sobre todo porque además estamos nuevamente entregando un compromiso, ¿no?, que es el seguir cooperando con el tema de seguridad, la lucha contra el narcotráfico, y los aranceles que teníamos establecidos pues se siguen cargando a México.
Sí, exactamente. Al tiempo de eso, si vemos el acuerdo alcanzado por la Unión Europea, que sí hubo una disminución, si lo comparamos en este caso, en la Unión Europea, si fue un éxito, ¿no?
Sí, por supuesto, porque ellos lo que lograron fue no solamente la reducción inmediata, ¿no?, amagando a los Estados Unidos con una parte de comercio de la cual Estados Unidos depende de la Unión Europea, pero además en la parte del impacto geopolítico, pues por supuesto que a la Unión Europea, en los foros en donde se coincide con los Estados Unidos, pues la posición sigue siendo de conjunto. En este caso, a mí me da la impresión de que Estados Unidos no nos ve como su igual, no nos ve como un socio homólogo, ¿no? Nos ve como una parte importante que tiene que cuidar porque comparte frontera con nosotros, de ahí que el trato sea diferente. Incluso con China, la postura es diferente respecto a la forma en la que negocian con China, y que además hacen concesiones, ¿no? Y estamos como en el otro lado de la moneda, digamos.
Estamos que a un año, ¿no? Más o menos, para que empiece lo que yo mencionaba hace un momentito, la renegociación. No es una revisión, es una renegociación, si estoy bien, lo correcto, del Tratado de Libre Comercio, ¿no, doctora? Entonces, pues como que estamos en la antesala de que a lo mejor Trump dice, bueno, a ver, sigan dando prórrogas, al final, el próximo año, él es inclusive capaz de cancelar el tratado.
Por supuesto, y a mí algo que me llama la atención, y hay que decirlo también con mucha claridad, es el uso del lenguaje. Y lo que hay que leer un poco es que ellos están hablando de un nuevo acuerdo comercial con México, lo dijeron hoy, ¿no? La vocera de la Casa Blanca fue muy enfática en decir que estarán buscando un nuevo acuerdo comercial con México, lo cual puede implicar cambios estructurales al T-MEC, al tratado que ya tenemos firmado. En octubre de este año empiezan a construirse estos paneles de revisión y, por supuesto, con miras a la renegociación, México tendrá que llegar con, no con promesas, sino con acuerdos, sino con acciones muy puntuales en política pública y en política comercial, económica particularmente, sustentado, por supuesto, de la política de seguridad. Entonces, tenemos ya muy pocos meses para llegar a partir de octubre, que empiezan a construirse estos paneles de revisión, ¿no? Tenemos muchos temas en los tribunales internacionales comerciales con los Estados Unidos. Hemos incumplido muchísimas cláusulas del tratado, no llegamos con un cumplimiento impecable, y eso nos tendría que preocupar definitivamente, sobre todo por este tipo de conversaciones en las que el presidente Trump sigue amagando, ¿no?, con no solamente no cancelar, sino incluso incrementar los aranceles si México no cumple y si México no coopera.
Ahí, para terminar, doctora, si me dice usted muy certeramente, no cumple, no coopera, lo que está haciendo ahorita el gobierno mexicano, la detención, que hay un montón de detenciones, hay un montón de decomisos, el tema migrante creo que ya se resolvió en cierta forma, pero no se logra convencer a Estados Unidos de las acciones porque pues la violencia no termina. Mejor ejemplo, Sinaloa, ¿no?
Sí, definitivamente. Y creo que además de que no convence, no estamos entregando quizá los resultados que ellos están esperando, que son estructurales, ¿no? Incluso yo me atrevería a decir, con el nivel de inteligencia y datos, información que tienen los Estados Unidos, creo que se espera mucho más de México. Está la presidenta, muestra buena voluntad, y también fue muy enfática la vocera de la Casa Blanca, ¿no? El acuerdo con México es en la línea de la buena voluntad y la cooperación, lo cual, por supuesto, pues tiene mucho que ver con el discurso de este lado de la frontera.
Sí, cierto. Bueno, doctor Arlén Ramírez, no sabe cuánto le agradezco que me haya tomado la llamada y platiquemos un poquito de este acuerdo que, como yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando hemos tenido estas prórrogas, pues no echemos las campanas al vuelo, y mejor, pues, a trabajar la solicitud al gobierno, ¿no? Seguir trabajando en las exigencias de Trump, si no queremos seguirnos viendo afectados. Que la gente tiene una mala visión de Trump, pero pues creo que Trump nos está ayudando en términos de seguridad, de migración. Lo que no hace la oposición en este país viene de la Casa Blanca, ¿no?
Es el contrapeso que quizá necesitábamos.
Sí, sin lugar a dudas, en fin.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Al contrario, doctor, le mando un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Y aprovechando para dar el resumen internacional, es Paloma Takahashi.
La información internacional.
Un total de 30 mexicanos se encuentran en el centro de detención de inmigrantes conocido como Alcatraz de los Caimanes, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria agregó que ya se brinda atención consular a quienes están retenidos en ese lugar en Florida, donde, según denuncias de defensores de derechos humanos, los migrantes son víctimas de abusos. Estados Unidos impuso el miércoles sanciones al juez de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, acusándolo de autorizar detenciones arbitrarias previas al juicio y de suprimir la libertad de expresión. La ex candidata presidencial estadounidense Kamala Harris no se presentará a las elecciones por la gobernación de California, anunció este miércoles en un comunicado poniendo fin a la especulación en torno a su futuro político inmediato. Canadá tiene la intención de reconocer al Estado de Palestina durante la 80 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró Mark Carney en una conferencia de prensa. Francia y Reino Unido anunciaron en los últimos días su intención de reconocer al Estado palestino en septiembre.
Muchísimas gracias, Paloma, con el resumen internacional. Y estas son las tendencias en las redes sociales. Es la voz de Daniel Ibáñez y lo que también usted puede verificar e informarse en JLA Noticias. Adelante, Dani.
Don José Luis, conozcamos las tendencias. Número uno, iniciamos con la presidenta de México porque precisamente el hashtag presidenta está en tendencia. El motivo es el anuncio que pospone la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. En redes sociales celebran la actuación del gabinete presidencial en este tema. También hay quienes se lanzan contra Donald Trump y lo tachan de perro que ladra, no muerde. Pues ya son varias veces que el mandatario se echa para atrás en sus decisiones. ¿Será su temor de afectar la economía directa de su país? Ya lo veremos. Número dos, nos vamos al mundo del deporte y un hecho lamentable. El ex basquetbolista Igor Cabral fue detenido el sábado 26 de julio en su natal Brasil, luego de ser captado por cámaras de seguridad agrediendo a su pareja dentro del elevador de un condominio. El video es brutal. Le metió 60 puñetazos a su pareja y se justificó diciendo que fue por un ataque de claustrofobia. Número 3. Y cerramos con Lionel Messi. El astro argentino es tendencia debido a su actuación frente al equipo mexicano el Atlas. Bueno, hay dos imágenes que se hicieron virales. La primera es donde le grita un gol en la cara de uno de sus rivales. La segunda es una postal donde su guardaespaldas se metió al terreno de juego y empujó a jugadores de Atlas para que no se acercaran a Messi. Esto fue muy lamentable. José Luis, regresamos contigo.
Perfecto, tiene usted las tendencias en redes sociales y lo invitamos para que se informe con nosotros en todas las plataformas de arroba JLA Noticias. Toluca reforzó los operativos del programa Pasajero Seguro. ¿Con qué intención, Luis Argote? Adelante.
Con el objetivo de garantizar traslados seguros para quienes utilizan el transporte público en Toluca, el gobierno municipal mantiene activos los operativos del programa Pasajero Seguro en la delegación Santa Cruz Atzcapotzaltongo, a la altura de la avenida Isidro Favela y calle Río Papaloapan. Elementos de seguridad y protección revisaron unidades del transporte, aplicaron 70 entrevistas a operadores y realizaron 3 pruebas de alcoholimetría, todas con resultado negativo. Durante el operativo, se supervisaron documentos como licencias, pólizas de seguro, tarjetones y bitácoras de servicio, sin detectar irregularidades. Estas acciones buscan prevenir incidentes, asegurar el cumplimiento legal y brindar mayor confianza a las y los usuarios del servicio. El presidente municipal, Ricardo Moreno, señaló que estas revisiones forman parte de una estrategia integral de movilidad para hacer de Toluca una ciudad más segura, ordenada y sostenible, en beneficio de estudiantes, trabajadores y familias que diariamente utilizan el transporte público. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Muy bien, muchísimas gracias Luis. Esto en Toluca, en Ecatepec, catearon una bodega por presunto centro clandestino que interfería cámaras de videovigilancia municipal. Ariel Ruiz, adelante.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con la Marina y la Policía Local, realizó un cateo en una bodega de Ecatepec, donde presuntamente operaba un centro de monitoreo clandestino que intervenía la señal del C4 municipal. El inmueble, identificado con la razón social Sabol y Conversiones de Auto a Gas Natural, habría funcionado desde el año pasado como punto de interferencia en las cámaras de videovigilancia de la Policía Local. Durante la inspección efectuada por la Fiscalía de Asuntos Especiales, se aseguraron equipos tecnológicos de alta gama como antenas, bipolo, fibra óptica, cámaras, herramientas especializadas y otros dispositivos cuyo valor se estima en aproximadamente 20 millones de pesos. Estos materiales presuntamente eran utilizados para intervenir la red de videovigilancia municipal. Las autoridades investigan si este centro está vinculado con un posible desvío de recursos del proyecto Jaguar II implementado por el anterior gobierno municipal. La Fiscalía Mexiquense quedó a cargo de los peritajes e indagatorias y mantiene asegurado el lugar. Informó para Noticias Milet, Ariel Ruiz.
Esto allá en Ecatepec, donde estamos muy pendientes de la información que está surgiendo de aquel municipio mexiquense. Bueno, empató papá y perdió en penales. Ya sabe que, bueno, pueden perder todos los equipos de la Liga MX, pero pierde papá y la gente se va encima. Disfrútenlo, disfrútenlo. Es la pretemporada, hombre, no pasa nada. Además, papá no pierde, deja de ganar. Con esto y más, Luis García y los deportes.
Gracias, Pepe. Vámonos con toda la información deportiva y atención porque el conjunto del Cruz Azul se va a quedar sin Luka Jovic. Al menos eso es lo que indican fuentes desde Europa y es que el futbolista serbio va a tomar una oportunidad más en el fútbol del viejo continente. La más fuerte es la del Real Oviedo, equipo que acaba de ascender a la primera división del fútbol español y con quien ya estarían en contacto nada más a la espera de firmar. ¿Qué pasó entre Jovic y Cruz Azul? Bueno, la directiva celeste nunca pudo liberar una plaza de futbolista no formado en México y esto fue enfriando una negociación que parecía que iba por buen puerto, ya que Jovic estaba pues considerando venir a nuestro país, pero al final de cuentas se enfrió todo por la incapacidad de liberar una plaza de futbolista extranjero. ¿Qué pasará con esto entonces? Cruz Azul seguirá buscando gente en el ataque. Yorgos Yakumakis y Gabriel Toro Fernández no están inscritos en el primer equipo, así que también se podría abrir una ventana más para darle una segunda oportunidad a estos futbolistas en el cuadro de la máquina celeste de Cruz Azul. Pero por lo pronto el fichaje bomba parece que se ha caído y Luka Jovic viajará a España para firmar con el Oviedo. Vámonos con lo sucedido dentro de la Leagues Cup. Ayer el conjunto del Inter Miami con Lionel Messi en la cancha se enfrentó a los rojinegros del Atlas. De último minuto le sacaron el partido al equipo de la Academia que lo había empatado 2-1. Entonces ganó el Inter Miami. Necaxa le pasó por encima 3-1 al Atlanta United. Los Pumas lo empataron ante Orlando City, estuvieron cerca de ganarlo también. Sin embargo, se anuló un tanto, bien anulado por cierto, al final del partido. En los penales, los Pumas terminan por ganar al Orlando City. Minnesota no tuvo piedad de Querétaro, los goleó 4-1. El América, que lo perdía desde el inicio ante Real Salt Lake, también lo empató antes de irnos al descanso. Inmediatamente le vuelven a tomar la ventaja y al final de cuentas con gol de Eric el Chiquito Sánchez al final de este partido lo forzaron a los penales, en donde el conjunto de la MLS se impuso a las Águilas del América de André Jardín. Portland Timbers goleó 4-0 al equipo del Atlético San Luis. Hoy hay partidos importantes. Monterrey debuta ante Cincinnati, el conjunto de Guadalajara hará lo propio ante el Red Bull de Nueva York. Monterrey a las 5, por cierto. Chivas a las 5:30, a las 5:30 también Charlotte ante Juárez. A las 7:30 de la noche, Colorado ante Santos Laguna. 8:30 de la noche, Cruz Azul ante Seattle Sounders. Y a las 9 de la noche, LA Galaxy ante el conjunto de Tijuana, cerrando la jornada 1 de esta Leagues Cup, que estará iniciando mañana la fecha número 2 con el New York City ante el conjunto de León y demás partidos de los cuales ya estaremos platicando en este espacio. Querido Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Excelente tarde de jueves para todos.
Muchas gracias, Luis, te mando un muy fuerte abrazo y por supuesto nos escuchamos mañana a la misma hora. Nos vamos, no sin antes como siempre agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión, Miguel Bárcena en la tercera emisión, después Mariela Rodán con Manifiéstalo, con Maye 8 de la noche, Melissa Nava y por su, con el resumen de noticias y por supuesto con todos los programas de Super Estéreo Milet. A nombre de este gran equipo, muchísimas gracias, yo lo espero hoy a las 9 de la noche en Hora 21 por N más Foro y por supuesto después en Las Estrellas en punto, todavía este jueves y viernes, así que bueno, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Gracias, buenas tardes, pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.